Estados Unidos de América.
Ocho menores de edad son juzgados en Holguín con petición fiscal de hasta 18 años de cárcel por participar en las protestas de julio. Human Rights Watch denuncia la represión tras las manifestaciones, los juicios sumarios y las condenas desproporcionadas. El Senado de Estados Unidos aprueba por unanimidad una resolución para honrar a José Daniel Ferrer y a otros activistas cubanos. Preocupa a la ciudadanía el repunte de contagios en la isla con la variante Omicron del coronavirus. Rusia no descarta un despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Pierde Venezuela el derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estados Unidos pide más sanciones internacionales contra Corea del Norte por las recientes pruebas con misiles.
Radio Martí Noticias.
Son las 12 y un minuto del mediodía. Comenzamos este noticiero de Radio Televisión Martí. Les saluda Alfredo Jacomino. Ocho menores de 18 años con altas peticiones fiscales por su participación en las protestas populares del 11 de julio están siendo juzgados en el Tribunal Provincial de Holguín. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan este jueves los juicios en contra de los manifestantes del 11J en las ciudades de Holguín y Santa Clara. En el territorio holguinero, donde están siendo procesados 21 residentes, 8 de ellos en edades entre 16 y 18 años, y con petición fiscal de hasta 18 años de cárcel, informó el activista Ramón Zamora.
Estos niños prácticamente, bueno, miren lo que están pasando, más todos los abusos que hicieron con ellos, que hasta los desnudaron y los vejaron, los humillaron, y ahora van a ser sancionados aberrantemente por las leyes por el régimen.
Se trata de Keila Roxana Mulet Calderón, Marcos Antonio Pintueles Marrero, Jorge Luis Martínez García, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacios Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Joel Ricardo Sánchez Borjas y Ayan Hidalberto Jover Cardosa. También desde Holguín, Maylin Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García, a quien le piden 30 años por el delito de sedición, resumió la vista de este miércoles.
En la tarde se presenta como testigo la jefa de los instructores de instrucción penal, donde ella entró con un documento para leerlo, inculpándolos a todos de violentos, de agresivos, incluyendo a mi esposo, barbaridades de mentira. Luego los abogados empiezan a hacerle preguntas. Ninguna respondió, ninguna se la supo. Fue mandada a decir lo que decía el documento.
En el juicio que se realiza en la ciudad de Santa Clara contra 16 manifestantes, siguen las violaciones jurídicas. Y este miércoles hubo hasta la retractación de un testigo clave de la fiscalía. Cuenta Jonathan López, familiar de Andy García Lorenzo, uno de los que están siendo juzgados.
Él es un muchacho que salió también el 11 de julio. Declara de que a él la seguridad del Estado lo coaccionó para que declarara en contra de los acusados. Y que él negoció para que él pudiera venir y para que él declarara.
Por su parte, Pedro López denuncia que tan pronto llegan a las cercanías del tribunal, le interrumpen la comunicación telefónica y agrega que continúa el favoritismo de los jueces con la fiscalía.
Eso desmerita completamente el actuar, no solo del tribunal, también de los demás testigos, porque si en un aparato represivo como este un testigo dice que él fue coaccionado, ¿qué me garantiza a mí que todos los demás no lo hayan sido? Y sin embargo, el juicio continuó como si nada hubiera pasado. La jueza, que cuando ya no le conviene lo que están diciendo los testigos de la defensa, detiene el testimonio, y sin embargo los testigos de la fiscalía pueden hablar todo lo que quieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El próximo lunes será el juicio del joven Brandon David Becerra Curbelo, quien fue arrestado siendo menor de edad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en La Habana. Su madre, Yanaisi Curbelo, dijo a Radio Martí que el joven se está recuperando de una hepatitis que contrajo en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao.
Porque el niño sí me llamó y me llamaron de la prisión que el juicio del niño era el lunes en la audiencia de La Habana. Solo a él y le denegaron los testigos, no citaron a los testigos de él que tenía 3, no los aceptaron. Dice porque como los juicios están siendo privados y es un solo familiar y hay COVID, pues en eso se apoyan ellos, no hay testigos. Eso me lo dice el niño, ¿ves? Porque me dice, mamá, no citaron a ninguno de mis 3 testigos. Digo, no, papi, si yo me acabo de enterar por ti que tu juicio es el lunes. Y me dice, no, aquí me dicen que están, o sea, que están denegando a los testigos por la COVID. Pero a mí no me lo ha dicho nadie. A mí me lo dijo él. Y cuando me dijo, ay, tengo una llamada de fiscalía aquí, ahora voy a ver, porque me entero por ti, el abogado no sabía nada. Yo tuve visita con ella, tuve un día, fíjate, yo lo vi verdaderamente, está más respuesta, ya no está amarillo, y ya regresó a su compañía, y eso, la verdad que yo lo vi de salud bien. Yo no me puedo imaginar que le hagan el juicio y no dice ni al abogado. Y él lo sabe y tiene conocimiento porque yo lo llamé ayer. Así ha pasado todo con lo del niño, cada vez que no estoy feliz, cada vez que estoy enfermo, él se entera por mí, la verdad.
Brandon David Becerra enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por cargos de sedición. Entretanto, el rapero cubano Omar Mena instó a la población de la isla a acompañar durante las jornadas de enjuiciamiento a los familiares de los manifestantes del 11 de julio.
Y he estado estos días apoyando a los familiares con mi presencia de esos muchachos que están juzgando en estos momentos por los sucesos ocurridos el 11 de julio. Veo importante que el pueblo se suma a ese apoyo, ¿no? Porque saliéndonos de la política se trata un tema de solidaridad, que todos sabemos que no hicieron nada. No deben estar un instante presos, pero para esas condenas tan grandes que están pidiéndole de 7 años a esos muchachos, que además son muy jóvenes todos, son totalmente injustas. Y entonces el pueblo, como debe saber, hay que brincar los límites esos del miedo y solo brindarle tu presencia a esas familias para que no se sientan solos, a ellos, para que suceda lo que suceda, porque están siendo juzgados por una dictadura arbitraria y esos son juicios que están hechos ya, están ahora siguiendo solo un protocolo ahí para decir que lo hicieron, pero ya eso está hecho ya. Yo sé, realmente es muy importante que el pueblo apoye a esos muchachos, a esas familias, que no se sientan solos, es la manera que tenemos de agradecerles.
La organización Human Rights Watch afirmó que los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso ni las garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al Poder Ejecutivo, subrayó el Grupo Defensor de los Derechos Humanos en su informe mundial publicado hoy. El documento añade que muchas personas que protestaron pacíficamente en julio pasado fueron condenadas en procesos sumarios, sin garantías básicas de debido proceso. En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, señala el informe. El documento añade que el embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país y un pretexto para los abusos que comete. Human Rights Watch señala que el embargo también le brinda a La Habana una forma de lograr en el exterior la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar de manera más contundente las prácticas represivas en Cuba. Por otra parte, critica las restricciones al derecho a la información y a la libertad de prensa y expresión en la isla. El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles por unanimidad una resolución para honrar al opositor José Daniel Ferrer y a otros activistas cubanos y condenar los abusos de los derechos humanos por parte del régimen de la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso antes de que el Senado aprobara su resolución honrando a los activistas cubanos, el senador por la Florida, Rick Scott, recordó que el pasado 11 de julio, cubanos se lanzaron a las calles clamando por libertad y en lugar de escuchar los gritos de su pueblo, el régimen arremetió con la violencia y opresión que ha utilizado durante más de 60 años para silenciar a la oposición. El senador señaló que el régimen mantiene a activistas bajo arresto domiciliario, que hay cientos de cubanos detenidos indefinidamente o injustamente sentenciados a prisión simplemente por exigir derechos humanos básicos y que algunos de estos manifestantes se enfrentan a penas de prisión de hasta 30 años. Dijo que uno de ellos es José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, que está siendo torturado por el régimen comunista en un intento de acabar con su vida, y mencionó las torturas a las que es sometido y las consecuencias para su salud. Mencionó además al activista Félix Navarro, que según dijo, no fue arrestado por manifestarse, sino por preguntar a la policía sobre el estado de algunos de los miembros de su grupo que han sido detenidos. El senador Scott.
Es abhorrent. It's inhumane and it cannot be tolerated.
Dice que es abominable el encarcelamiento injusto, las palizas y la tortura contra el pueblo cubano, que es inhumano y no puede ser tolerado. Dice que está claro que estas acciones se derivan del miedo paralizante del régimen a que el movimiento por la libertad se extienda por toda Cuba. Les aterra que se avecine un nuevo día de libertad para el pueblo cubano, por lo que recurren a la represión total y a silenciar cualquier mención de la independencia o la libertad. El senador asimismo dijo que los llamados de la administración del presidente Biden pidiendo la liberación de los presos políticos en Cuba deben ir acompañados de acciones que realmente presionen al régimen. La resolución aprobada por unanimidad el miércoles en la noche por el Senado fue coauspiciada por los senadores Marco Rubio y Mike Braun. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que el 12 de enero se reportaron 3.387 nuevos contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública dijo que el miércoles hubo un fallecimiento a causa de la enfermedad. Por provincias, Cienfuegos reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada de ayer, con 327 casos, seguido por Camagüey, 326, Las Tunas con 291 y Pinar del Río con 274. Y la población cubana precisamente está preocupada por el repunte de contagios diarios de coronavirus con la variante Omicron. La información la tiene José Luis Ramos.
La propagación de Omicron en Cuba sigue elevándose y el rebrote desata las alarmas en la población cubana, dijo el doctor Eduardo Cardet.
No son infundadas, están bien fundadas estas graves preocupaciones. Es justa, ¿no?, la alarma y las preocupaciones que tiene el pueblo de Cuba por lo que pueda pasar, y además el número de casos es grande, es creciente.
Señaló Cardet el incremento de casos diarios en la última semana y la presencia de la variante Omicron en medio de los problemas de escasez de medicamentos y la precariedad de los servicios sanitarios.
Pues las malas condiciones donde se externan a las personas, muy difícil para la familia cubana poder sortear eso, sobre todo si una parte de la familia está aislada, para poder garantizar lo mínimo que necesita la familia para subsistir en el día a día. Eso presupone una carga muy grave, inhabilitar a una familia, confinarla en su casa en un sitio determinado. Y por supuesto que todos esos temores confluyen y la alarma crece.
La Organización Panamericana de la Salud informó que las infecciones de COVID-19 en Latinoamérica casi se duplicaron en la última semana. Al menos 17 países han notificado aumentos mayores al 50% en ingresos hospitalarios respecto a la semana anterior, mientras Curazao, Surinam, Guyana y Cuba, entre otros, han sufrido un aumento relativo del 100% o más de las hospitalizaciones. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que la situación es preocupante.
En las calles de Cuba la gente está preocupada porque tiene que seguir haciendo colas y cada día se está viendo más afectada esta situación porque sencillamente la gente está con temor a contagiarse. Dice todo el mundo que el Omicron, esta última letra griega que se ha utilizado para definir a la variable del virus, es menos letal. Pero sin embargo ya la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de que puede ser que esté muriendo menos gente, pero que es una enfermedad que hay que cuidarse y de la que hay que proteger.
Según las autoridades cubanas, cerca del 90% de la población tiene esquema de vacunación completo de 3 dosis. Vacunas desarrolladas en las instituciones científicas locales, cuyos datos no han sido contrastados por la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo este jueves que no puede descartarse un despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. En una entrevista con el canal ruso de televisión RTVI, el funcionario declaró que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Moscú estableciera infraestructura militar en Cuba y Venezuela. El vicecanciller de Rusia agregó que todo depende de las acciones de Estados Unidos y sus aliados, aunque señaló que adoptar medidas militares no es lo que quiere Moscú. El funcionario lideró la delegación rusa en las conversaciones de esta semana con Estados Unidos y la OTAN. Ryabkov dijo que Estados Unidos y la Alianza Atlántica rechazaron la principal reclamación de Rusia, una garantía de que la OTAN no se expandirá a Ucrania y otras naciones ex-soviéticas. Mujeres cubanas vinculadas con el periodismo independiente lanzaron esta semana un crowdfunding para comprar un espacio físico que les permita reunirse y colaborar. Yolanda Huerga conversó con la comunicadora Marta María Ramírez, vocera de la campaña.
Un grupo de periodistas independientes cubanas iniciaron esta semana una campaña de recolección de fondos para fundar Casa Palanca, un lugar de amparo y respaldo para mujeres vinculadas a la profesión.
Hace un tiempo, un grupo de periodistas independientes y autónomas cubanas nos hemos venido reuniendo en redes sociales, conversando sobre lo que nos ocupa, lo que nos preocupa, lo que necesitamos. Y con esas demandas puestas sobre la mesa, somos como una veintena de mujeres, esta propuesta de hacer un crowdfunding.
Mientras avanza, el proyecto, que pretende reunir $25,000, buscará hacer visible la vulnerabilidad de las comunicadoras independientes en Cuba y, de conseguir su meta, permitiría tener un inmueble en La Habana destinado a albergar de forma transitoria a mujeres que lo necesiten tanto como a sus hijos. Aunque está encaminado a apuntalar la prensa libre femenina, Casa Palanca no restringirá su protección a este ámbito, sino que resguardará a las más perjudicadas por la sociedad.
También nos planteamos esta pregunta: ¿podremos comprar un local en Cuba? Y bueno, desde la legalidad sí, no debíamos tener ningún inconveniente dentro de esa legalidad. Obviamente, o sea, la legalidad está operada por políticos y ahí habrían algunos riesgos. Convenimos esta veintena de mujeres en que el solo hecho de habernos juntado, el solo hecho de hacer esta campaña y de que no sea una campaña más de visibilidad de nuestro trabajo, de los riesgos particulares que corremos por ser mujeres y por ser mujeres periodistas en Cuba, ya es una ganancia. Sería una vergüenza para el Estado cubano, para cualquiera que quiera impedir esta casa.
La recolección de fondos comenzó este martes 11 de enero a través de la plataforma Verkami, con un plazo máximo de 40 días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12 y 16 minutos de este noticiero de Radio Televisión Martí. Le cedemos los micrófonos ahora a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, buenas tardes. Qué honor estar contigo, también con Patricia y Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Alfredo, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. También habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de lluvias y chubascos, más probables en la costa norte de la región occidental. Las mínimas para mañana viernes, entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce 18 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Venezuela y otros 10 países perdieron su derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas debido a su deuda pendiente del pago de las cuotas para los gastos del organismo internacional. En una carta dirigida a la presidencia de la Asamblea General, se explica que estos Estados miembros están en mora según el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas. Además de Venezuela, en la lista figuran Irán, Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Sudán. Y hay polémica en Venezuela tras las primeras declaraciones del gobernador opositor electo en Barinas, Sergio Garrido, quien dijo que Nicolás Maduro es el presidente constitucional y no lo puede desconocer. Mientras tanto, desde Ecuador acusan al ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la ex senadora Piedad Córdoba de estar involucrados en un entramado de corrupción y lavado de dinero con el empresario Alex Saab y su socio Álvaro Pulido. Alejandro Marcano tiene los detalles.
La oposición venezolana, incluido el propio presidente encargado, Juan Guaidó, no se han pronunciado aún sobre las declaraciones del nuevo gobernador El opositor, Sergio Garrido.
Y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio. ¿Y qué quieres tú que te lo desconozcan? No, no lo puedo desconocer.
A Garrido le insistieron en la pregunta de su apoyo a Juan Guaidó o Maduro y reafirmó su respuesta.
Tiene dos teléfonos. En uno te está Nicolás Maduro y en el otro está Juan Guaidó. ¿A quién le responde la llamada de primero?
Bueno, si te soy sincero, te la respondo a Nicolás Maduro. El presidente, lo querramos, ¿no? ¿Eh? Ahora, Juan Guaidó, el presidente encargado y que lo reconocen los países del mundo. Pero la verdad, hay que pisar tierra.
Sergio Garrido aseguró que el pueblo barinés no está dispuesto a aceptar protectorados, es decir, esa figura paralela al gobernador con la que el régimen controla los recursos y decisiones en los estados que están en manos de la oposición.
Esperamos y aspiramos que cumpla con su palabra, que Dios de no nombrar a ningún protector en ningún estado. Pero si eso llegase a suceder, bueno, tendrá que entender que este pueblo de Barinas no lo quiere, que aquí quieren es a su gobernador legítimo elegido por este pueblo noble de Barinas.
Entre tanto, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea de Ecuador, entregó un informe de 125 páginas al presidente colombiano Iván Duque sobre la supuesta trama de corrupción liderada por el aliado de Maduro y su presunto testaferro, Alex Saab, que involucraría a políticos del régimen de Venezuela y también de Ecuador y Colombia.
Y hay evidencia suficiente que pone a la señora Piedad Córdoba en una relación cercana entre Alex Saab y el Palacio de Miraflores. Me refiero al gobierno chavista.
Fernando Villavicencio viajó a Bogotá y entregó el informe al presidente Iván Duque.
Esta destacada comisión de fiscalización nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera, de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab.
La ex senadora colombiana Piedad Córdoba negó los señalamientos en sus redes sociales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Unos 220 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre los años 2019 y 2021. Los detalles en este reporte de Radio ONU.
Y el último informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Colombia dice que a pesar de una disminución constante de las violaciones contra los menores desde la firma del acuerdo de paz, los niños siguen sufriendo el impacto de las hostilidades. El informe, que abarca el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2021, advierte que la pandemia ha impedido en algunos casos verificar informaciones. El informe confirma el reclutamiento y la utilización de 220 niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Esto a menudo desembocó en otras violaciones graves como la matanza o mutilación de 24 menores. Un total de 118 niños, niñas y adolescentes, algunos de tan solo 2 años, fueron asesinados y mutilados. 3 de ellos eran venezolanos. Además, 14 menores de entre 2 y 15 años fueron víctimas de violación y otras formas de violencia sexual. Se cree que numerosas agresiones sexuales a menores quedan sin contabilizar por el temor de los supervivientes a reportarlas.
El gobierno de Nicaragua reporta menos casos de COVID-19, mientras la región se encuentra en alerta por brotes de la variante Omicron. Con los detalles, Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua, en su segundo reporte del año 2022, registró durante la última semana 37 casos positivos de COVID-19, la quinta cifra más baja de contagios desde que se detectó el primer caso en el país. Mientras tanto, la región centroamericana permanece en alerta ante repuntes de contagios relacionados con la circulación de la variante Omicron, considerada de mayor propagación que las otras variables. La ministra de Salud, Marta Reyes, comentó a medios de comunicación oficiales que se avanza en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y que el país ya inició el proceso de aplicación del refuerzo.
Estamos completando también las dosis de AstraZeneca que se iniciaron, las dosis. Para nosotros es importante también que se están aplicando los refuerzos ya. Algunos grupos ya han cumplido los 3 meses, esa se está haciendo con la vacuna de Sputnik V.
Nicaragua alcanzó el pico de contagios de la segunda ola durante las 2 últimas semanas de septiembre de 2021, registrando un poco más de un centenar de casos a diario. Desde entonces, los contagios empezaron a disminuir de forma paulatina hasta llegar a identificar, según la última cifra, 5 casos diarios. El epidemiólogo Leonel Argüello aseguró a La Voz de América que esta variante ya circula en Nicaragua, aunque no es reconocido oficialmente por las autoridades de gobierno.
Mira, yo creo que la variante Omicron ya está circulando porque por las características de promover el contagio, eso hace que más gente se infecte. Entonces, a mí no me extrañaría que ya la tengamos.
El gobierno de Nicaragua anunció que el Ministerio de Salud habilitaría puestos de vacunación en aeropuertos y puestos fronterizos, además de coordinar la inmunización con las empresas para sus trabajadores. No obstante, no ha mencionado una sola palabra sobre cómo están preparados ante la posible llegada de la variante Omicron. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:24 minutos del mediodía, noticias de Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, declaró que su país empuja al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que imponga más sanciones sobre Corea del Norte después de una serie de pruebas con misiles realizadas por dicho país. La embajadora agrega que los Estados Unidos proponen la imposición de sanciones por los 6 misiles lanzados desde septiembre de 2021, cada uno de los cuales representa una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque contra el Capitolio solicitó una entrevista y registros del dirigente de la minoría republicana Kevin McCarthy, enfocando su pesquisa en el principal aliado del expresidente Donald Trump en el Congreso. El demócrata Benny Thompson, que preside el panel, solicitó que McCarthy presente información a la comisión sobre los actos de violencia ocurridos el 6 de enero, así como sus comunicaciones con el ex jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, en los días previos al ataque. Por su parte, el representante líder de la minoría, Kevin McCarthy, declaró que no cooperaría con la solicitud de que testifique ante el panel de la Comisión de Investigación del ataque al Capitolio. McCarthy dijo que, como representante y jefe de la minoría, llegó a la conclusión de no participar con lo que llamó el abuso de poder demostrado por la comisión, que mancha la reputación de la Cámara y la perjudica en sus responsabilidades. Doce 26 minutos del mediodía, noticias internacionales a continuación. La OTAN y Rusia expusieron diferencias sobre seguridad y la crisis en Ucrania, informa la agencia francesa de noticias.
Representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Moscú discutieron el miércoles en Bruselas sus divergencias, en un encuentro que no logró avances concretos para desactivar la crisis en la frontera con Ucrania. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas sustanciales. Rusia exige a la OTAN cerrar la puerta a la adhesión de otros países como Ucrania, así como el cese de maniobras militares de esa alianza junto a las fronteras rusas. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. Sin embargo, la OTAN descarta hacer concesiones fundamentales o aceptar que Rusia tenga un poder de veto sobre qué país puede sumarse a la alianza militar.
Juntos, Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN lo hemos dejado claro. No pondremos fin a la política de puertas abiertas de la OTAN. Es una política que ha sido central de la alianza, una alianza defensiva solamente. La OTAN es una alianza de defensa.
Estados Unidos ha asegurado a Rusia no tener intención de colocar armas ofensivas en Ucrania, pero ha negado cualquier plan de llevar a cabo una desmilitarización en Europa. Rusia mantiene apostados unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania, que combate separatistas prorrusos desde 2014, cuando Moscú anexó la península de Crimea.
La organización Human Rights Watch instó este jueves a los líderes democráticos a mejorar su trabajo y dejar de lado sus intereses particulares para hacer frente a la amenaza que supone la autocracia a nivel global. En su informe mundial, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos destaca que a lo largo de 2021, los líderes autocráticos se han topado con una importante reacción política. El documento agrega que la democracia solo florecerá en la contienda con la autocracia si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, señaló que desde Cuba hasta Hong Kong, el pueblo ha salido a las calles exigiendo democracia cuando los gobernantes que no rinden cuentas dieron prioridad, como de costumbre, a sus propios intereses sobre los de sus ciudadanos. Y hasta aquí este boletín de Esther, noticiero de Radio Televisión Maratí de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron a través de Facebook Live.
Radio Maratí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 del mediodía. Continuamos con este noticiero de Radio Martí. Les saluda Alfredo Jacomino. Continuamos con más informaciones. Los opositores Tania Echevarría y su esposo Leilandis Puentes apelaron la sentencia de 6 años de cárcel que les impuso el Tribunal Municipal Popular de Colón en Matanzas por participar en las protestas del 11 de julio. Echevarría dijo a Radio Martí que en el bufete de abogados donde entregó el documento no le especificaron la fecha para una respuesta.
Ya hice la apelación ya, la de mi esposo y la mía, ya hice la apelación el lunes. Fui a ver la hora a la abogada para ver si mi esposo salía como primario o residente. A ver, mi esposo estuvo preso en el 2000, salió de libertad en el 2000. Entonces, 10 años después, ya esa condena, queda libre. Él sale con una experiencia limpio. Pero ahí la fiscal dijo de que era residente. Entonces lo quieren poner como residente. Cuando ya hace 19 años que él cumplió la sanción ya, lo que vamos a apelar. Yo no tengo esperanza ninguna, yo sé que va a salir lo mismo. Yo sé que va a salir lo mismo, pero bueno, hay que apelar, hay que hacer todo lo posible porque eso salga afuera. Vamos a apelar y porque los abogados mismos dicen, apelen. Yo estoy convencida que a mí me van a hacer lo mismo que a ti. De la misma apelación me van a llevar. Lo mismo le entregué, no me dijeron nada.
La condena de 6 años de cárcel que se hizo firme la semana pasada incluye también al opositor Francisco Rangel Manzano. El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, fue puesto en libertad en la noche de este miércoles tras ser advertido por oficiales del Ministerio del Interior que no permitirían que llegara a las inmediaciones del Tribunal Provincial de Santa Clara, donde se celebra el juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio. Estas fueron sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
A las 10:45 antes meridiano fuimos arrestados y no se nos permitió ir a darle apoyo a los familiares y amigos de los 16 compatriotas, 2 mujeres y 14 hombres que están siendo arbitrariamente enjuiciados por el estallido social masivo anticomunista del pasado 11 de julio. Se nos interceptó por parte del mayor Ernesto Jiménez Aparicio en la esquina que conforman las calles Estrada Palma y Alemán, a unos 150 kilómetros de la sede nacional de Fanto y mi hogar, y de ahí fuimos trasladados hacia Alopico para después ser llevados hacia una casa operativa que no sabemos dónde queda, puesto que nos bajaron la cabeza. Y ahí, bueno, se incorporó al interrogatorio el teniente coronel Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara. Me plantearon que no se me iba a permitir que siguiera yendo a ese lugar porque estaba dando clases de subversión. Específicamente estaba dándole clase a las personas que empiezan en esta batalla, como son las madres, los padres, las hermanas, las sobrinas, los suegros, de los tipos de agentes que hay, las distintas tácticas que utilizan.
La periodista independiente de Cubanet, María Matienzo Puerto, y la activista Quirenia Núñez Pérez fueron notificadas este miércoles que se encontraban reguladas y el gobierno les prohibía la salida del país. Matienzo Puerto manifestó al periódico digital Cubanet que fueron a actualizar sus documentos y cuando llegaron a la oficina de migración y extranjería del Cerro en La Habana, les dijeron a cada una por separado que estaban reguladas y que no podían hacer los trámites. Entre tanto, Núñez Pérez indicó a Cubanet que esta no es la primera vez que ha sido regulada y que se trata de una manera de reprimir y controlar a las personas que resultan incómodas al régimen. Y agregó que forma parte de esa gran maquinaria de represión que el gobierno utiliza para que se reduzca el nivel de activismo en la isla. El científico y activista Oscar Casanella anunció este martes su salida al exilio en una publicación en Facebook en la que compartió sus últimas fotos antes de salir de Cuba y confesó que fue una decisión difícil para él. Aunque en el post no da detalles de su salida de la isla, Casanella confirma en un comentario a la también activista Díaz-Niurka Salcedo Verdesia que sí salió del país con el dolor de un patriota obsesionado con la libertad del pueblo cubano. Entre tanto, el senador canadiense Leo Houssacos denunció que el gobierno de La Habana está limitando la libertad de expresión en la isla tras los recientes incidentes reportados contra la agencia española de noticias EFE. Houssacos utilizó su cuenta de Twitter y publicó: «La libertad de prensa está en el centro de un sistema democrático. El régimen en Cuba, una vez más, está amordazando la libertad». Asimismo, en otro tuit, Houssacos resaltó que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau debe condenar en términos inequívocos al régimen de Castro y que es hora de que Canadá se ponga duro con la dictadura en La Habana. Entre tanto, el rapero cubano conocido como Aldo el Aldeano manifestó su agradecimiento de haber alcanzado 1 millón de suscriptores en la plataforma de videos YouTube. A través de su cuenta en Instagram, el aldeano agradeció este éxito y envió a sus seguidores el siguiente mensaje: «Aldea, gracias». Recientemente, el rapero cubano realizó una protesta cívica frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos en la ciudad de Washington, con un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, protestando los juicios por las protestas del 11 de julio en la isla y la represión desatada contra el pueblo. ...12:37 del mediodía, le damos la bienvenida a Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Alfredo Jacomino, un gusto como siempre estar junto a ti aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Esta mañana, Alfredo, en tempranito y de mañana compartíamos contigo y con Exilda la situación de lo que está pasando en los juicios. Hay una arista nueva que quiero compartir contigo, que te interesan siempre estos temas. Acabo de hablar hace unos minutos, la vamos a tener en el espacio, con la señora Yulinela Cariat Castro Pérez. Yulinela Cariat Castro Pérez vive en 10 de octubre. Su hijo, con 17 añitos, campeón provincial de lucha greco-romana, sin antecedentes penales, fue uno de los jóvenes participantes en la protesta de Calzada de 10 de octubre en la esquina de Toyo. El muchacho se llama Roulán Jesús Castillo Pérez, está en la prisión de menores de Occidente, ahí en el Guatao, competición fiscal de 23 años por el delito de sedición. Pero ahora fíjate a dónde voy a llegar contigo para todos los que nos escuchan, saquen sus conclusiones. El día 8 de enero, hace escasamente unos días, este muchacho tiene varios padecimientos físicos, producto de que es un atleta de alto rendimiento, tiene lesiones en la cadera, varios, bueno, se habían negado a llevarlo al hospital. Lo llevan al hospital infantil de Marianao y ella se entera, no porque la avisaron, sino porque su propio hijo, antes de ser llevado al penal allá, la llamó y le contó. Ella se personó en la institución médica y no le han dejado ver a su hijo.
¡Qué barbaridad!
Que lo llevaron esposado con la famosa Shakira. Hasta el día de hoy, día 13, esta señora no sabe qué le recetó el médico ni qué le dijo. Así están las cosas en Cuba, Alfredo. Es algo inconcebible, las violaciones, y que violando el propio juramento hipocrático, los propios médicos se presten a la manipulación de la policía política. Porque un médico que sea un hombre decente, si yo no puedo permitir, ese es su madre y tiene que saber lo que le pasa al hijo.
Por supuesto. El asunto, Tomás, es que de ambas partes están haciendo historia.
Exacto. Es un buen punto, de ambas partes. Sí, porque esto está creando un precedente y un mensaje claro que hablábamos hoy también. Por ejemplo, hoy siguen los juicios en Holguín y siguen los juicios en Santa Clara, cargado de irregularidades. Ayer en Santa Clara un testigo se retractó, sin embargo no pasa nada, pero es lo que tú decías hoy, muchas de estas personas que están ahí son jóvenes y van a sobrevivir al castrismo. ¿Qué pasará en un futuro? Señores, piensen lo que están haciendo, a qué se están prestando.
Claro que sí, claro que sí. Tan triste para los actores como para la familia de los actores.
Para ambos. Para sí. Las víctimas como para incluso los victimarios.
Por supuesto, es que es una vergüenza tener en la familia a un fiscal que está poniendo 20 y 30 años como si estuviera repartiendo galletitas. Horrible.
Gracias, Alfredo.
Gracias, Tomás. Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Continuamos con más informaciones de América Latina. Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia el más grave retroceso en décadas en materia de derechos humanos en América Latina, señala la organización Human Rights Watch en su informe mundial 2022. Jorge
América Mariano. Latina enfrenta un alarmante retroceso de libertades. Así lo asegura Human Rights Watch al advertir en su último informe de que la región está ante los mayores desafíos en materia de derechos humanos en décadas. Por donde se mire, hay motivos para preocuparse. Ataques a la independencia judicial, represión policial, amenaza a la libertad de prensa. América Latina se enfrenta a los mayores desafíos en materia de derechos humanos en décadas, afirmó Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, y añadió: la autocracia está adoptando posiciones defensivas ante la creciente contestación de los pueblos que la sufren, algo que las democracias deben aprovechar mostrando mayor unión y liderazgo. También ante desafíos como la pandemia, el cambio climático o los desafíos tecnológicos. Para que las democracias prevalezcan, sus líderes deben hacer algo más que desatar los defectos de los autócratas. Deben garantizar que la democracia cumple con las promesas de todos los beneficios. De lo contrario, se corre el riesgo de alimentar la frustración y la desesperación. Human Rights Watch también señala lo ocurrido en Cuba, donde el gobierno respondió a las protestas pacíficas de sus ciudadanos con procesos penales abusivos. Más de 1,000 personas fueron arrestadas sin pruebas de haber cometido algún delito. La organización también condena los maltratos físicos y la persecución que ha llevado al exilio, entre otros, a artistas que han sido críticos con el régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Diversos sectores en Venezuela debaten sobre los escenarios que podría plantear el reciente triunfo de la oposición en las elecciones en el estado Barinas. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
A casi una semana de la repetición de la elección para gobernador en el estado Barinas, donde la oposición obtuvo el triunfo, Freddy Superlano, el ex candidato opositor que llevaba la delantera en el primer proceso electoral anulado por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que los resultados del domingo demuestran que se puede repetir la hazaña en el resto del país, pero admitió que aún es necesario luchar por condiciones electorales.
Ir a elecciones no significa que hayan condiciones. Tampoco significa que usted deje de participar porque no las hay, porque también se demostró que aún sin condiciones, con una mayoría organizada, movilizada, moralizada y motivada, se puede ganar un evento electoral, porque tenemos nosotros, por supuesto, el apoyo de las mayorías. Todos son elementos que vienen a la discusión en este mes de enero.
Para la analista política Indira Urbaneja, los resultados en Barinas, que durante 22 años estuvo gobernada por el chavismo, significa el inicio de nuevos escenarios políticos en el país, siempre que la oposición entienda que los ciudadanos están dispuestos a movilizarse cuando se presentan candidaturas y estrategias unificadas.
Creo que la oposición debe tomar el ejemplo de Barinas para concentrarse en las elecciones presidenciales del 2024 y no perder tiempo en un referéndum revocatorio que lo que va a hacer es fragmentarlos, dividirlos y destruirlos más a lo interno.
Politólogos como José de Bastos coinciden en que el éxito en Barinas puede mover a la oposición a luchar en el campo electoral para lograr alcanzar una solución a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, considera que no necesariamente es replicable en el resto de Venezuela, pues sería necesario un quiebre interno que lleve al chavismo a permitir que exista la posibilidad posibilidad de que abandonen el poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador reportó este miércoles 9.341 nuevos casos de COVID-19, una cifra inusitada, pero que responde a una actualización de casos no reportados con anterioridad, por lo que acumula un total de 578.525 positivos históricos de la enfermedad, según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo con un comunicado de la cartera sanitaria, el aumento de casos respecto a otros informes se debe a un subregistro en el primer semestre de 2021, cuando fueron detectados 1.183 casos y 652 en la segunda mitad del año. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se recupera del COVID-19 mientras crecen los casos por la variante Omicron. Desde México informa Sara Pablo.
Tras enfermar de COVID-19 por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en aislamiento en Palacio Nacional y avanza en su recuperación. Esto de acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lo representa en su tradicional conferencia mañanera, mientras los contagios se multiplican de manera exponencial. En su reporte más reciente, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en las últimas 24 horas se registraron 44.187 casos, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4.214.253 contagios acumulados. A las afueras de los centros de salud públicos, las filas son largas para tener acceso a una prueba diagnóstica. Lo mismo ocurre en las farmacias. Las autoridades han pedido a la población que ante cualquier síntoma se asuma que es COVID, se aísle al menos 5 días, más allá de buscar realizarse una prueba. En este contexto, el gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Aldilleri, advirtió que se está observando un crecimiento acelerado de casos en el país.
Y en México, de acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud a nivel federal, se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021 se observan mucho más casos.
En materia de vacunación se aplican ya dosis de refuerzo a mayores de 60 años y personal médico y educativo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los hospitales estadounidenses y otros servicios básicos corren el riesgo de sufrir saturaciones a medida que la variante Omicron continúa propagándose y la cifra de contagios alcanza récords, informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos anticipa alcanzar su máximo pico de contagiados por COVID-19 las próximas semanas, a medida que la variante Omicron continúa extendiéndose por el país a una velocidad de récord mundial que ya supera el 1.400.000 casos diarios. Lo cierto es que por la abismal cantidad de infectados, los hospitales y otros servicios esenciales de Estados Unidos sufren los múltiples efectos de esta avalancha de nuevos contagiados. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hizo alusión a esta compleja realidad.
El riesgo de hospitalización sigue siendo bajo, especialmente entre las personas que están al día con sus vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, el aumento asombroso de contagiados a más de 1 millón de casos nuevos cada día ha desembocado en una gran cantidad total de hospitalizaciones.
Ante el escenario actual y presagiando que llegará un momento en el que la inmensa mayoría de los estadounidenses serán expuestos a la variante Omicron, el doctor Anthony Fauci hizo hincapié en la necesidad de vacunarse contra el COVID-19 para evitar potenciales peligros.
Tarde o temprano, cuando comencemos a convivir con él, prácticamente todos se expondrán y se infectarán. Pero si usted está vacunado y ha recibido las dosis de refuerzo, las probabilidades de enfermarse son muy bajas.
Pese a estas recomendaciones que las autoridades sanitarias ofrecen casi a diario, todavía son muchos los residentes en Estados Unidos que niegan la utilidad de las vacunas y se resisten a inmunizarse. Un tira y afloja que intensifica la crisis sanitaria que padece el país con más fallecidos por COVID-19 en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En el este de Canadá, el termómetro descendió hasta 24,9 grados bajo cero, vaciando calles y parques que quedaron cubiertos de hielo.
Mientras algunas zonas del mundo sufren olas de calor extremo, en Canadá experimentan temperaturas especialmente gélidas. En Montreal el termómetro descendió el martes hasta 24,9 grados bajo cero, vaciando calles y parques que quedaron cubiertos de hielo. El gobierno emitió una alerta de temperaturas extremas para varias regiones del este del país, como Quebec, Ontario, New Brunswick y Terranova y Labrador. En medio del frío polar, Quebec registró un récord de consumo de electricidad.
Realmente no hace nada de calor, así que hay que estar bien cubierto y evitar dejar de moverse. Lo bueno es que al menos hay sol, eso ayuda a soportar el frío.
A los habitantes de mayor edad les sorprende menos y aseguran que antes los inviernos eran aún más fríos.
Tengo la impresión de que es el calentamiento global. Se ve claramente que ahora los inviernos son menos fríos que en los años 60 o 70.
Y no todos sufren con el frío. Los más valientes incluso aprovechan a darse baños vigorizantes. Es el caso de este diseñador gráfico de Toronto que va por su baño número 401 en las aguas del lago Ontario. Se sumerge cada día sin importar si es invierno o verano.
Digamos que es como café para mí, ni siquiera necesito café, me despierta, me siento refrescado. Mi concentración es increíble después de esto.
Fuera del agua, la temperatura matinal es de 20 grados bajo cero.
Son las 12 y 50 minutos del mediodía y ahora pasamos a noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Un informe señala que el resfriado común podría ser una forma de protección contra las mutaciones del coronavirus. Con los detalles, Héctor Contreras.
Los autores del reporte dicen que los hallazgos ofrecen un modelo para futuras vacunas que podrían proteger contra todas las mutaciones del coronavirus que los adultos estadounidenses suelen contraer uno o dos resfriados comunes al año. Por lo general, son poco más que una molestia, pero una nueva investigación sugiere que pueden ofrecer cierta protección contra un virus que es mucho más peligroso. Y es que esta es una pregunta que ha desconcertado a los científicos. ¿Por qué algunas personas pueden resistir a la infección por coronavirus a pesar de una exposición prolongada? Entonces, los investigadores del Imperial College de Londres se propusieron probar una teoría que un tipo de glóbulos blancos llamados células T producidas por el cuerpo humano para combatir el resfriado común podrían ofrecer cierta protección. El coautor del informe, el profesor Ajit Lalbani, explicó los alcances de la investigación.
Una infección previa con coronavirus del resfriado común, porque estos son primos lejanos del SARS-CoV-2 que causa COVID y que son coronavirus endémicos que causan el resfriado común. Esa infección con ellos podrían inducir células T que podrían cruzar, reconocer y luego atacar el virus SARS-CoV-2.
Las vacunas actuales están diseñadas para desencadenar una respuesta inmunitaria que se dirige a las proteínas de punta en el exterior del coronavirus, que pueden mutar y escapar de la inmunidad, y el doctor Lalbani añade.
Básicamente, nuestros hallazgos proporcionan el plan para producir una vacuna universal que induzca células T para proteger a las personas contra las variantes actuales y futuras de COVID.
Mientras tanto, los autores del informe enfatizan que nadie debe depender de una infección por resfriado común para brindar inmunidad contra el COVID-19 y dice que la vacunación ofrece la mejor protección. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:52 minutos del mediodía, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió anoche ante Sacramento 125 puntos por 116 en la continuación de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y LeBron James fue entrevistado al final del partido, quien terminó anoche con 34 puntos, y dijo que estaba un poco decepcionado de la labor del equipo de los Lakers, al menos en esta primera mitad de la temporada. También ganaron en esta jornada Boston, Charlotte, así como Washington, Nueva York, Houston, Cleveland y el Brooklyn. En tanto, el Miami Heat derrotó a Atlanta en su casa 115 por 91. Mañana viernes, el Heat estará recibiendo aquí en Miami a las 8 de la noche de Cuba al equipo de Atlanta. Chicago está en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Brooklyn y el Miami Heat. Y por el oeste aparecen los cuatro primeros: Phoenix, Golden State, Memphis y Utah. Y el tres veces campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas y ganador de 200 juegos, John Lester, se retira después de una carrera de 16 años en las Grandes Ligas. Ganó tres series mundiales, la última en el 2016 con los Cachorros, donde militaron tres cubanos: Al Mora Jr., cubano-americano, Jorge Soler, el habanero, quien fue el más valioso en la última serie mundial con Atlanta, y el sur de Holguín, Aroldis Chapman, quien actualmente lanza para el equipo de los Yankees de Nueva York. Y el ex campeón mundial, el cubano Guillermo Rondón, pudiera regresar tan pronto como el 26 de febrero próximo al ring en una pelea contra el filipino Vincent Astrolabio. Este combate debe efectuarse en Dubái. La última pelea de Rigondeaux en agosto pasado perdió ante el también filipino John Riel Casimero. Y bueno, por otra parte, quiero señalar que el argentino Leo Messi volvería a ser baja del Paris Saint-Germain ante el equipo de Brex y no jugará con Argentina por las eliminatorias. El argentino sigue su recuperación post-COVID y trabaja fuerte. Por otro lado, el club de París habría acordado con la AFA, o sea, la Federación de Fútbol de Argentina, que no viaje para la próxima fecha FIFA, o sea, para los partidos de la fase de América del Sur con miras al Campeonato Mundial del próximo año. Y los astronautas de los Santos del Béisbol Panameño son los que más cerca están de avanzar a la Serie del Caribe, cuya edición del 2022 está programada para celebrarse en Santo Domingo, capital de República Dominicana, entre el 28 de este mes de enero y el 3 de febrero próximo. Lo que se conoce como la pequeña Serie Mundial Latinoamericana enfrenta anualmente a los equipos campeones de los torneos de pelota invernal de aquí del Caribe: Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y República Dominicana. El torneo regresará al Estadio Quisqueya Juan Marichal por primera vez desde el año 2016. El equipo cubano había sido invitado en otras ocasiones, pero en esta ocasión no va a ocurrir. Los astronautas vencieron 4-1 a los federales de Chiriquí y, bueno, están ya en la gran final. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
Entonces, 56 minutos del mediodía, ya está en este momento, presentamos noticias del mundo del entretenimiento. Encanto, la película animada de Disney, gana un Globo de Oro y encabeza la lista de canciones más populares. Roxana Romero tiene la información.
Our house, our casita, came to life with magic.
Hola, casita.
La película más reciente de Walt Disney Studios se llevó el premio a Mejor Animación en los Globos de Oro esta semana. Y por si fuera poco, la popular cinta no solo acapara la atención a través de las grandes pantallas, sino también de las ondas radiales. Se trata de Encanto, un filme que cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia. Su hogar es mágico y se encuentra en un enclave maravilloso llamado Encanto. Los niños poseen un don único que incluye la superfuerza y el poder curar. Otros tienen el poder de cambiar de forma, hablar con animales o una audición poderosa. Sin embargo, Mirabel no forma parte de este grupo de dotados. Pero cuando su hogar mágico se encuentra en peligro, la joven usa su normalidad para salvar a su familia y a su casita de poderes supernaturales. Ahí comienza una aventura para Mirabel. La producción, que hizo su debut en noviembre, obtuvo otro importante logro. La banda sonora del nuevo filme de Disney alcanzó el número uno de la lista Hot 100 de Billboard. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Entonces, 58 minutos del mediodía en este noticiero de Radio Martí. A continuación, titulares que hicieron noticia. 8 menores de edad son juzgados en Holguín con petición fiscal de hasta 18 años de cárcel por participar en las protestas de julio. Human Rights Watch denuncia la represión tras las manifestaciones, los juicios sumarios y las condenas desproporcionadas. El Senado de Estados Unidos aprueba por unanimidad una resolución para honrar a José Daniel Ferrer y a otros activistas cubanos. Preocupa a la ciudadanía el repunte de contagios en la isla con la variante Omicron del coronavirus. Rusia no descarta un despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. pierde Venezuela el derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estados Unidos pide más sanciones internacionales contra Corea del Norte por las recientes pruebas con misiles.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí este noticiero estelar de Radio Martí. Les habló Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas tardes.